amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Esta es Voces del Periodista, un espacio informativo y de opinión nacional e internacional en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Reciban el cariñoso saludo con un tronado beso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz, quien está ausente en un viaje de trabajo. En nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Olón, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su compañía. Hoy estarán con ustedes el profesor Guillermo Rocafort desde la sede del Club de Periodistas en España, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci, la dinámica Ceci Tapia, con sus opiniones respecto al acontecer noticioso. No olvide, nos está escuchando a través del 760 de AM Radio Cañón, también en la página de radiocañon.com.mx. Muchísimas gracias a don Milton Partido y a don Víctor Melara, que hacen posible que ustedes nos estén escuchando. Y a la coordinación de todas estas llamadas de Jonathan Álvarez. Y las transmisiones, no olvide, de las transmisiones en nuestra página vocesdelperiodista.com y a las 9 de la noche en la radio La Nueva República, gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Hoy está ausente nuestra directora, la querida maestra Celeste Sáenz de Miera, pues como saben, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, instituido en 1951 bajo la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, a iniciativa del coronel José García Balseca, dueño de la cadena de diarios más grande del país. En 1978, el presidente Luis Echeverría estableció que dentro de la celebración se entregara el Premio Nacional de Periodismo y nuestra directora asiste a la ceremonia que se realiza en la subdelegación del Club de Periodistas, sede Veracruz. Un saludo y un agradecimiento muy personal y muy especial, y en mi nombre, a don Fernando Jalil. Y siguiendo sus consejos, don Fernando, investigaré personalmente lo referente a los cada vez más frecuentes incidentes en el sistema de transporte colectivo Metro. Gracias, don Fernando. Verdaderamente, muchas gracias por su apunte. Y arrancamos precisamente con el profesor don Guillermo Rocafort y su visión económica internacional, tomando como referente el manejo de las finanzas con el corte económico financiero. Adelante, por favor, Johnny. Ok, miren, hemos tenido un problemita aquí con la grabación del profesor Rocafort. Mientras vamos a irles platicando lo que creo debemos tener muy en cuenta y no perderlo de vista, que es el proyecto electoral, proceso electoral en los Estados Unidos, porque acuérdense que cada que ellos necesitan hacerse publicidad, ya sean republicanos o demócratas, buscan como piñata México y traen de palos para golpearnos, que si el fentanilo, que si las armas, que si los migrantes, que si los ilegales. Entonces es muy importante que no nos ofendamos tanto. Ellos proceden así y nosotros debemos tener la madurez para saber que se trata de campañas políticas cíclicas que vamos a tener que seguir soportando, pero siempre dentro de los márgenes de la dignidad. Por otra parte, a mí me gustaría platicarles un poco, fíjense, otro tema así como que muy polar, que es el asunto del clima. El clima y los cambios bruscos de temperatura que de repente les voy a platicar más adelante. De momento, vamos a ver si ya podemos escuchar al maestro Guillermo Rocafort. Jonathan, se lo dejo, por favor.
Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Soy Guillermo Rocafort. Quiero enviar un cordial saludo al programa Voces del Periodista y en particular a su directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera. Soy, como digo, Guillermo Rocafort, colaborador habitual, y voy a hacerles un breve relato de los datos económicos a nivel global que más me interesan o más me han llamado la atención de los últimos días. Hay un dato especialmente relevante que tiene que ver con la Federación Rusa, como son los datos de su deuda pública. La deuda pública rusa se ha reducido un 6% en el 2023 y ha alcanzado un mínimo del 17% sobre el PIB. Es una de las naciones menos endeudadas. Otro dato también muy interesante de la Federación Rusa es su dato de desempleo. Ha llegado a un mínimo histórico del 3%. También querría destacar la solidez y robustez de los bancos rusos. Son cuatro veces más robustos y solventes que los de la Unión Europea, básicamente porque tienen un coeficiente de caja del 4%, a diferencia de los bancos europeos que solamente tienen el 1%. Otro dato también interesante que explica la robustez de la economía rusa es su baja fiscalidad en lo que es el impuesto sobre la renta que grava a los trabajadores. En Rusia tienen un tipo único y fijo del 13%. Es muy interesante porque en la Unión Europea llegamos a alcanzar tipos máximos de más del 50% en función de altos niveles de renta. Pero allí en Rusia, ganes lo que ganes, pagas un 13%. Lo cual pues es un tipo que también incentiva el trabajo y lo que es el progreso o el ascenso social. También me llama mucho la atención que el incremento o la garantía del poder adquisitivo de las pensiones en la Federación Rusa están constitucionalizados. Según la Constitución, que fue aprobada en el 2020, aplica automáticamente el crecimiento del coste de la vida a las pensiones rusas, de tal manera que los jubilados, las personas que ya están en retiro laboral, pues ven de esa manera garantizado su poder adquisitivo. Estos son unos simples datos que quiero trasladar a la audiencia de Voces del Periodista para que sepamos comprender todos la importancia de tener una economía que se basa en la soberanía dentro del marco de un mundo multipolar. Hay dos tipos de economías: la economía unipolar, sometida al globalismo, donde hay importantísimos riesgos sistémicos, como por ejemplo la fragilidad de la banca, y luego también el masivo endeudamiento, y por otro lado se abre paso con mucha fuerza la economía soberana, que se basa en un mundo multipolar donde esos riesgos sistémicos tienden a reducirse y finalmente neutralizarse. Muy buenas tardes desde España, muchísimas gracias por su atención.
Gracias al maestro Rocafort, él siempre nos trae a la mesa los temas financieros y económicos, siguiendo por el mismo rumbo y de corte económico y financiero. ¿Qué les parece si Ceci nos va dando su punto de vista y sus opiniones en torno al estado que guarda la economía en México y sus contrapuntos, y además cómo andan los derechos humanos y lo que haya detectado de interesante en las redes? Adelante, Ceci Linda.
Muchas gracias, Francisca. Maestros, muy buenas tardes. Pues resulta que en México están en un momento muy interesante con el tema del superpeso, ya que llegó a 17.35 pesos por un dólar, que esto quiere decir, en 2016 ya había sucedido, bueno, obviamente estaba a la alza el dólar, pero en este momento pues está a la baja, y este es un momento muy interesante porque además hay otros factores macroeconómicos y también de la economía local que está favoreciendo. Pero aquí la preocupación es que aún a pesar de que hay una inversión extranjera mayor y que el Fondo Monetario Internacional había desdeñado la economía mexicana diciendo que va a crecer el 1.8 este año, y hasta el momento pues estamos hablando de un Producto Interno Bruto de 3.5%, que ese es el tema interesante, porque bueno, estamos a mitad del año, que podríamos decir que puede haber muchos más factores. Sin embargo, no es así, porque esto quiere decir que además de que hay más empleos utilizados, que estos son los factores más interesantes, que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también tiene más empleados, curiosamente, registrados. Aún así, la economía del país está basada en esta inflación que también tuvieran que ver los empresarios. Y vamos a recordar que en los años pasados, cada vez que había un problema económico mundial, siempre vivíamos el tema de, bueno, subió la gasolina, o sube el dólar, o sube el petróleo, y entonces pues nosotros sí tenemos unos graves problemas. Hoy que estamos controlando el tema del petróleo en el país, pues obviamente por cómo ha manejado este gobierno la energía, Pemex y todo lo que a mucha gente le pareciera molestar, la recuperación de esta empresa mexicana que es Pemex, finalmente aún así no han logrado que los empresarios dejen o permitan que baje o se estabilice la gasolina. Estos temas y también muchos otros asuntos por los cuales el presidente de la República buscaba a los empresarios para que puedan negociar, parar un poco esta inflación, ellos permitiendo que no suba el tema también de las tortillerías, o sea, de la masa, que tiene que ver obviamente con la producción del maíz, con otro tipo de exportaciones, pero que finalmente ha habido acuerdos económicos para que se pueda detener y no ha sido así. Bueno, entonces, pues no va a bajar la inflación si los empresarios pues también no ponen un poquito de su parte. Obviamente entendemos que el poder económico y el poder político ahorita están en un buen pues agarre, ya debido a que, por ejemplo, se han visto obligados a pagar impuestos. Hace unos días el titular de Banco Azteca pues ya fue condenado, bueno, ya lo sabíamos, a pagar. Lo mismo está pasando con Kimberly Clark, con este interesante personaje que es además el líder moral, vamos a llamarlo así, de la oposición, y que sale condenado a 16.8 millones de pesos a pagar de impuestos, que no es este sexenio, estamos hablando que vienen litigando desde el año 2014, que finalmente este año pues ya pierden todas las opciones para seguir peleando. Entonces, bueno, son temas muy interesantes, querida Francisca. Estamos exactamente en el minuto 14. Tú me indicas si continuamos o quieres dar el cierre para ser muy puntuales.
¿Qué te parece para que no nos agarren con los dedos en la puerta? Vete poniendo por ahí encimita los datos de los derechos humanos y algo interesante que hayas encontrado en redes. Claro, mientras sí. Nosotros vamos al corte. ¿Qué te parece?
Me parece perfectísimo.
Estupendo. Vamos a un corte.